Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido del Batra Hospital de Delhi, de la capital de la India, donde en los últimos días, en las últimas horas, se libra una batalla prácticamente imposible contra el COVID.
We are running out of oxygen. The whole country is running out of oxygen, okay? The city is, we are, everybody is, okay? So please focus on that, please.
La ciudad no tiene oxígeno, el conjunto del país no tiene oxígeno, dice uno de los médicos que trabaja en ese hospital de Batra. Siempre nos olvidamos de que la India es esencial. La India, aunque solo sea por la cantidad de población que tiene, pues representa en gran medida lo que sucede en una parte muy importante del mundo. Casi 20 de cada 100 personas del planeta Tierra viven en la India, en el subcontinente. Y lo que está ocurriendo allí es una tragedia. Muere la gente, muere y sigue muriendo por coronavirus en una segunda ola angustiosa en la que, como nos dice este doctor, falta oxígeno, una segunda ola en la que la gente muere por la calle y en la que la diferencia entre ricos y pobres se hace más hiriente que nunca, porque los ricos pueden defenderse un poco mejor. Una segunda ola en la que el virus se ceba sobre todo con los adultos jóvenes. El futuro de la pandemia en el conjunto del mundo depende en gran medida de lo que pase en India, donde hay 1.300 millones de personas viviendo. Con el extraño crédito que le concedemos a Narendra Modi, que es el presidente de la India, nos creímos su versión. En enero, Narendra Modi aseguró que se había vencido al COVID. Narendra Modi es un presidente nacionalista que instrumentaliza el hinduismo para hacer una política muy sectaria. Pero en Occidente tenemos cierta tendencia a creernos lo que lo dice, porque se pueden hacer buenos negocios con la India, porque puede ser un buen socio. Ahora sabemos que el COVID no ha sido vencido en la India. Sabemos que hay más de 200.000 muertos oficialmente, porque los muertos reales pueden ser hasta 1 millón de muertos. Sabemos que no hay suficiente madera en muchos sitios para incinerar a los fallecidos. Y sabemos poco más, porque el gobierno de Modi es un gobierno que censura la información. Una cosa está clara, que la lucha contra el COVID de Narendra Modi, del presidente indio, como en tantas cosas, ha sido una política nefasta. El presidente nacionalista ha hecho justo lo contrario de lo que había que hacer. En la primera hora estableció un confinamiento durísimo para una población que no somos como nosotros. Nosotros, tenemos una seguridad social, más o menos seguimos cobrando. Los indios, si no salen de casa, no comen. Esta fue la primera decisión. Y luego, hace unos meses, decidió que ya se había acabado todo. Claro, había 5 elecciones en 5 estados, su partido necesitaba ganar y nada, un mitin tras otro. Se hacen nuevos partidos de cricket, sin seguridad alguna, festivales religiosos que en la India son de millones de personas bañándose en algunos ríos, son baños rituales del hinduismo. Los más optimistas dicen que Modi tenía tiempo, medios y experiencia para salvar al país del infierno. No sabemos si lo tenía. Lo que sí sabemos es que Modi lleva mucho tiempo haciendo una política sectaria, porque su prioridad fundamental es el culto a su personalidad. Si, cuando estás en la India, hay fotos de Narendra Modi por todos sitios. Y perseguir a los musulmanes y a los cristianos. Tiene una política nacionalista de persecución de musulmanes y cristianos. Lo que sucede en la India, ya digo, es lo que sucede en una parte muy importante del mundo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente los casos semanales de coronavirus en el planeta, que no dejaban de subir desde mediados de febrero, han bajado por primera vez la pasada semana con respecto a la anterior. Pero claro, en la India y Brasil se concentran la mitad de ellos, según los datos que aporta hoy la Organización Mundial de la Salud, corresponsal en París, Asunción Serena.
Así es, según la Organización Mundial de la Salud han observado por primera vez desde mediados del mes de febrero una ligera bajada de casos de COVID-19 a nivel mundial. Los contagios semanales registrados en la semana pasada fueron de 5.690.000 y la anterior 5.730.000. Hay dos países que concentran la mitad de los casos positivos, India y Brasil, aunque según el secretario general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, la situación sigue siendo frágil en muchos otros países del mundo. De hecho, ha insistido en que lo que está ocurriendo en estos dos países, India y Brasil, podría pasar en cualquier otro si no se toman las precauciones de salud pública que reclama la OMS.
Y también te cuento que la Agencia Europea del Medicamento ha comenzado este lunes a evaluar la solicitud de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para incluir a los menores de entre 12 y 15 años en la vacunación. Esperan comunicar el resultado de la evaluación en torno al mes de junio. Y última semana, antes de que finalice el decreto del estado de alarma, si el gobierno no cambia de opinión, finalizará el 9 de mayo. Las diferentes comunidades autónomas preparan sus normativas para adecuar sus restricciones una vez que se queden sin el apoyo del paraguas legal que les permite establecer medidas como el toque de queda o los confinamientos perimetrales. Cataluña aprueba mañana martes la reforma de su decreto de salud pública al que los jueces tienen que dar el visto bueno. Galicia, por su parte, anunciará sus medidas el jueves y el País Vasco el viernes, lo ha dicho el lehendakari Íñigo Urkullu.
Se acerca así el 9 de mayo, nosotros nos corresponde trabajar por identificar las medidas para preservar la salud individual y colectiva de la población vasca y en ese sentido, bueno, pues a lo largo de esta semana trabajaremos un decreto que en todo caso tendrá que estar en vigor a partir del próximo lunes 10 de mayo, contando con esas medidas y buscando la efectividad de las mismas medidas en un plazo de 4, 5 o 6 semanas próximas.
Además, Asturias anuncia medidas de alivio para la hostelería y el plan que van a aplicar una vez decaiga el decreto del estado de alarma. Y te cuento que Salvamento Marítimo acaba de rescatar a 42 personas que navegaban en un cayuco hacia Canarias, entre ellos 3 niños y 19 mujeres. Además, han sido rescatados otros 16 subsaharianos que viajaban en una patera cerca de la zona de Maspalomas, lo cuenta Santiago Morollón.
El rescate se ha producido después de que Salvamento Marítimo fuera alertado por la Guardia Civil de un eco sospechoso a 9 millas al sur de Maspalomas. El buque de salvamento Miguel de Cervantes, que se encontraba a 3 millas de la patera, confirmó su presencia y se mantuvo cercano hasta la llegada de otra embarcación que se ha hecho cargo de las 16 personas a bordo y las ha trasladado hasta el muelle de Erguineguín, o una de ellas con necesidad de asistencia sanitaria urgente por hipotermia.
Y en los deportes se enfría la vuelta del público a los estadios, Luis Munilla.
Y no parece que vaya a haber público ya en lo que queda de temporada, ni en primera, ni en segunda, ni en la Liga CB de baloncesto. Esta es hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Estamos comenzando un lento descenso, esperemos que se consolide, pero es verdad que la situación presenta una variabilidad muy importante en las comunidades autónomas. Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70 y otras que están próximo a 400 o por encima de 500. Por tanto, entenderad que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable.
Hoy la Liga ha solicitado al Gobierno que sea cada comunidad autónoma quien decida si hay público en su territorio. Vamos con deporte en directo. En el Mutua Madrid Open está en juego el partido del que va a salir el rival de Rafa Nadal para su debut, Melchor Ruiz.
Sí, el que mide a Carlos Alcaraz, el joven murciano de 17 años frente al francés Manarino, y han comenzado muy bien las cosas porque en el primer set se ha impuesto el español 6-4, domina ya en el segundo set al servicio Manarino, 0-40 para el español. En otro partido también con representación española, Taberner ha caído en la primera manga en el tiebreak 7-6 frente al italiano Fognini, domina en el segundo set 2-1 el español, a punto de comenzar el Andújar Girón. Posteriormente jugarán Carreño frente a Delvanis, Verdasco cerrará la jornada en la central frente a Garín, el chileno, y también nuestra única representante española, Badosa, se medirá a Sebastova.
Y agenda para esta tarde-noche. En la Liga se cierra la jornada con el Sevilla Athletic de Bilbao, con tiempo de juego desde las 9 para Cope Más. Se cierra también la jornada de segunda con el Sabadell Rayo a las 6 y el Albacete Alcorcón a las 9. Y tenemos la final de la Liga de Campeones de Fútbol Sala a las 8 entre Barcelona y Sporting de Portugal.
Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 17 grados, sol y nubes a esta hora en la Puerta de Alcalá. No va a llover esta tarde, salvo en la zona norte de la región, donde puede caer algún chubasco. Mañana, jornada electoral con buen tiempo en toda la comunidad. Y en cuanto al tráfico, retenciones en la A2 en Torrejón, en sentido entrada, por un accidente ya resuelto. Bajan los nuevos casos de coronavirus en la región en 327 hasta los 421, pero sube el número de muertes. De los 13 fallecidos ayer, pasamos a los 16 de hoy. También aumentan los ingresados en planta en 31 hasta los 2.097. Hay 564 pacientes en UCI. Son 16 más que el domingo. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya es la hora y empezamos semana con toda la energía que siempre desprende el épico, incansable y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan. Qué bien que es lunes, ¿no?
Sí. ¿Eh? Hemos echado de menos este fin de semana. Bueno, fíjate.
Nosotros a ti también.
Lo sé. Este fin de semana he estado un poco pachucho. Bueno, ya.
Ay, ¿qué te ha pasado?
No, ya no. A ver, estaba recuperándome. Porque es verdad que durante la semana pasada, no lo he dicho por no hacerme la víctima, pero tuve anginas.
Ah, pues no se te notó nada en la
voz.
No,
no se notó, es verdad. Pero se pueden seguir teniendo anginas, aunque ya no es lo mismo.
Se pueden seguir teniendo anginas.
No
es que es importante decir esto.
Es que, perdona, en casa, hazte las pruebas. ¿Pero hay pruebas para las anginas? ¡No! A ver si va a ser...
Claro, eso lo simplifica todo.
Yo tenía clarísimo que... Cogí frío durante una actuación hace un par de semanas porque el dueño del local puso el aire acondicionado a tope.
Ah, venga, di que
dices,
sí.
Campeón, con 16 grados en la calle no hace falta que lo pongas, pero él es de estos de como me he gastado las perras, ¡ala, que
venga,
se note!
El aire acondicionado, que se note. Pero bueno, es que esto para los que trabajamos con la voz, en fin, es un desastre.
Es mortal.
Desastre.
Bueno, pero a esto de poder enfermar de otras cosas, mira, ahora mismo tú puedes decir... voy a contarte una cosa. Es que soy espía del KGB. Y no pasa nada. Dicen, bueno, si lo pagan bien, tú si tocas el polonio, lávate bien las manos, que si no luego se cae el pelo. Ahora, como se te ocurra decir que estás destemplado...
Es verdad.
Es tremendo, ¿eh?
Sí, es tremendo.
Con la pandemia, por cierto, se ha acabado eso de toser en público.
Bueno,
¿Te has dado cuenta? Ya nadie tose. Y si tienes ganas, te las tragas. Te tragas la tos.
Tal cual. Yo te digo una cosa. Es que, ¿qué quieres que te diga? Yo veo a alguien, o veo, o noto, sí, sí. O siento, o escucho a alguien tosiendo cerca y...
Como los ciervos en el bosque.
Sí, me tenso, como dice Rosa Técnico. Me tenso.
Lo has dicho muy bien, Pilar, porque tú puedes entrar en un sitio... chorreando sangre por los ojos y la gente dice, uff, ¿cómo viene la primavera este año? ¿Cómo están las alergias? Pero ¿cómo se te ocurra toser?
¡Matad al monstruo!
Tal cual, ¿eh?
Tal cual. Bueno, a ver, tranquilos los oyentes, mis seguidores, más jóvenes, tranquilos, no me encontraba mal, pero tampoco bien. No, porque...
¿Has dicho mis seguidores? Espera, es que estoy yo y también. ¿Mis seguidores más jóvenes?
Es que los más jóvenes son los más fieles.
Vale,
los más
jóvenes,
jovencitos,
o sea, claro, niños, incluso, ¿no?
Bueno, vale. Sí, se preocupan
mucho por Juan Solo.
Para mí son todos adultos que todavía no han crecido lo suficiente, pero vamos, son muy inteligentes.
Por supuesto.
Yo no me encontraba mal, bueno, tampoco bien. A ver.
¿En qué quedamos?
Mal no, pero mira, bien no, porque el sábado por la tarde me tragué las tres películas de Antena 3 y me gustaron. o sea que yo estaba... enganchadísimo a esas, ¿sabes qué películas son?
Sí,
estas que
sí,
parecen
sí,
americanas, pero no, sí. Que son alemanes haciéndose pasar por americanos, que es como, hay rascacielos, pero tú no distingues ninguno, no reconoces la ciudad, ellos tienen nombres como Jack o Peter, pero tienen una cara enorme de llamarse Gunther. Bueno, pues yo estaba muy enganchado a estas películas. De hecho, mi mujer me preguntó, ¿quieres que te prepare algo? Dije, no, a ver qué pasa con La chica de la galería de arte. Por fortuna. Pues
has descubierto ahí un nuevo interés, ¿no?
Sí,
una
un
nueva
interés,
afición.
Solo para cuando estoy enfermo.
Vale.
Sí. Por fortuna, el fin de semana también ha traído momentos para reír.
Eso es bueno siempre.
Eso es muy bueno. Y cuando me los proporcionan los políticos, pues es mejor. En Madrid estamos en jornada... ahora cuidado con pies de plomo, ¿eh?
Sí,
en
por
Madrid,
favor, ¿eh?
Sí.
Jornada de reflexión.
Exacto, porque mañana hay elecciones. Lo digo por si alguien en algún rincón de España no se ha enterado que en Madrid va a haber elecciones, porque hemos sido muy discretos todos los madrileños con el tema.
Pues bueno, los madrileños sí.
Sí, sí.
Otra cosa es los políticos
Muy bienvenida a mi equipo, Pilar.
Exacto. A ver si ahora vamos a tener nosotros la culpa.
No, pero fíjate, jornada de reflexión. Es gracioso que los que tengamos que reflexionar seamos los ciudadanos y no los políticos.
Muy bien, Gonzalo.
Bueno, a lo mejor ellos también están reflexionando.
Ellos están haciendo campaña sin hacerla, que es voy a hacer una barbacoa, paseo con mis hijos por aquí, voy a no sé dónde.
Esto es de siempre es igual.
¿No? Visibles. Bueno, el fin de campaña nos ha deparado sorpresas. Bueno, en principio no, vamos a ver.
A ver,
era lo
aclárate.
Que se esperaba. Bueno, en principio era lo que se esperaba. Para unos, Madrid se encamina hacia el apocalipsis y a partir del miércoles seremos engullidos por ríos de lava, y para otros, el miércoles entraremos en el paraíso de la felicidad y del cielo lloverán bitcoins.
Uy, bueno, ¿cómo se ha modernizado esto?
¿Has visto?
El
ya
cuento.
Está. Te he resumido.
Bitcoins.
Bitcoins,
bueno,
sí,
vale.
Porque es como lo máximo. Ahora, te he resumido toda la campaña electoral en solo 20 segundos.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
No hay nada como la capacidad de síntesis.
¿Verdad? Por fortuna, durante el fin de semana apareció un personaje inesperado. Beatriz Fanjul, diputada del PP por Álava y presidenta de Nuevas Generaciones. El sábado estaba en un acto. La llaman Bea. Bea Fanjul estaba en un acto. Se la vio muy feliz y dicharachera. Tanto fue así que tuvo la gran idea de subirse al estrado a improvisar. Efectivamente, improvisar es muy delicado. En campaña electoral ya no te cuento.
Improvisar en general es
sí,
delicado.
Es delicado porque sabes dónde empiezas, pero no dónde acabas.
Totalmente de acuerdo.
A tu cerebro no le da tiempo a filtrar. Tienes que estar muy entrenado y aún así. Pero bueno, Bea Fanjul era consciente de esto, pero tampoco parecía importarle mucho.
La verdad es que decidí improvisar, pero cada vez que improviso creo que asusto al personal.
Se lo pasó muy bien, se lo pasó. Eso son todo risas, he resumido. Bueno, de todas las cosas que dijo, me quedo con esta reflexión que parece sacada de un monólogo del Club de la Comedia.
¿Sabes eso que dicen? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues eso es Ayuso.
Bueno, por si os ha pillado...
Tímidos aplausos.
Sí, es como... que lo ha dicho. Por si os ha pillado en fuera de juego, vamos a escucharlo otra vez.
¿Sabes eso que dicen? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues eso es Ayuso.
Pues eso es Ayuso. Lo malo conocido. Bea, se supone que estás haciendo campaña a favor de ella. Le acabas de lanzar un torpedo a la línea de flotación. Solo te digo una cosa, nunca salgas a defenderme. Por favor. Luego lo intenta arreglar. Dice muchas cosas. Se mete en jardines delicados, no los voy a poner porque, bueno... Os digo una cosa, como meeting, no, pero si tenéis que animar una boda, Bea Fanjul es la apropiada.
O sea, esto es el discurso tan americano, ¿no? En las bodas americanas que siempre tiene que salir alguien a dar un discursito, ¿no?
Y cada vez que abres la boca...
La hermana de la novia o si alguien muy especial, ¿no?
Cada vez que abres la boca empieza a sudar.
Sí.
Bueno, al final... Para arreglarlo todo, Bea Fanjul acaba ensalzando la figura de Ayuso, bautizándola como...
Es que Ayuso es Lady Madrid.
¡Lady Madrid! ¡Lady Madrid! Bueno, ya veo también camisetas con Lady Madrid. Pero bueno, como las alegrías nunca vienen solas, Bea Fanjul es del PP, pero también ha habido alguien para los quisquillosos, ¿no? Bueno, también ha habido alguien del PSOE que me ha hecho reír mucho este domingo. Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez.
Uh-huh.
Ayer se disputó el Gran Premio de Motociclismo.
Sí, señor.
Y bueno, eso es. Y siguiendo la tradición de otros alcaldes políglotas como Abel Caballero.
Good night to everybody, to everyone, all around the world.
O de la inolvidable Ana Botella.
Our guests, almost 8 million each year, feel at home.
Ella pensó, Mamen Sánchez pensó, voy a hacer el discurso en inglés. Pero, ¿sabes? Pero tampoco puede ser tan difícil.
2020 was a very special year. Jerez recibió 2 gran premio.
Bueno, fantástico, fantástico. ¿Perdona? Porque empieza, bueno, de aquella manera, pero vale, pone voluntad. Hay un momento que dice, va, como, uf, ¿dónde me he metido? Va. Y luego dice, Jerez recibió 2 gran premio. ¡Ole! Se ve que se lo preparó a conciencia. Seguimos para línea.
Echamos mucho de menos. Ay. A Sun de fans to gate for Jerez.
Bueno, esto es igual que si vas a un restaurante en Wisconsin y se te antoja pedir, no, rodaballo. ¿Qué piensas? ¿En qué frego me he metido? ¿Cómo se dirá rodaballo? I want rodaballo. Fish feo. Vamos, que quiero rodaballo. Pues igual. Atención a lo siguiente, porque ya aquí Mamen Sánchez lo está pasando tan mal que empiezan a bailarle los años. ¿Qué digo los años? Los siglos.
But in 1922, the next year...
O sea, dice, en el próximo año, 1922, hombre, lo mismo las carreras son en un DeLorean y puede retroceder en el tiempo.
Tú eres muy malo, muy malo. Muy malo.
Bueno, pues nos queda el final.
A ver.
I am waiting for 10 without pandemic and on person. It's very important. It does. Thank you very much.
Pero es que...
Al final dice y tal. Al final dice y tal, o sea, no, puedes pensar, bueno, más o menos lo salva. No, no, si está genial, si tu profesor es nativo, pero nativo al nivel de... Porque se inventa palabras, preposiciones, donde no van, pero bueno, a ver, eso son cositas. El resumen es, si es que no había necesidad, si no hablas inglés, hazlo en español, ¿qué más
da? Y ya
da?
Está, ¿no? Sin problema.
Y si hay que hacerlo en inglés, que lo haga otro que sepa hablar, claro, ahí ya no puede salir tú.
Pero te digo una cosa, tú es que eres muy duro para esto, porque no hablas muy bien inglés.
No.
No sabía y pensó, seguramente pensó que lo tenía mejor preparado y luego cuando se puso vio que no.
Claro.
Pero se atrevió porque con el inglés hay que soltarse, Juan Solo.
Efectivamente, y algo retransmitido para todo el mundo es el mejor momento para no ponerte nervioso y hacer pruebas.
Ya, sí, eso, claro. También es verdad, y tienes razón, madre mía. Ay. Ay, Juan, bueno, venga, gracias, ¿eh?
Vale, hasta mañana.
Adiós.
Chao.
Fíjate, hoy es 3 de mayo y hace un año justo acabábamos de volver a la calle, podíamos de repente pasear por turnos. Justo desde el día anterior, desde el 2, habíamos pasado 49 días de confinamiento estricto, 49 días encerrados en casa, ¿no? Y luego, bueno, ese estado de alarma que se prolongó todavía durante 98 días. Durante todo ese tiempo, la verdad es que descubrimos algunas carencias importantes, precisamente de nuestras viviendas, ¿no? De nuestros hogares. Y quien tenía un balcón o un rinconcito de luz era la persona más envidiada. Y ya no te cuento aquel que tenía un jardín. Y luego después, cuando llegó el calor, una piscina. Bueno, hoy, gracias a las vacunas, empezamos a ver la luz al final del túnel. Yo creo que en eso estamos todos y confiamos eso, en ver pronto el control de esta pandemia, ¿no? Y hacer posible el regreso a una vida normal. Pero aún así, la comunidad científica siempre nos advierte de que tenemos que estar preparados para posibles futuras pandemias. Ante esta posibilidad, muchos arquitectos trabajan ya en proyectos para subsanar esas necesidades que vivimos todos, ¿no? O muchos, durante el confinamiento. Uno de esos arquitectos es Vicente Guallar, que ha diseñado la primera ciudad autosuficiente con viviendas post-COVID. De momento es solo un proyecto que quiere hacer realidad a 100 kilómetros al sur de Pekín, en China. Estas viviendas post-COVID tienen todo lo necesario para sobrevivir a un confinamiento futuro. Para que te hagas una idea, son como grandes urbanizaciones con casitas de madera. Aquí los hogares generarán su propia energía. La comida vendrá directa de los huertos al supermercado. Habrá grandes espacios para teletrabajar y laboratorios con impresoras 3D para producir, por ejemplo, mascarillas, además de piscinas, guarderías y residencias de mayores. Vicente estaba trabajando en febrero de 2020 en este proyecto de viviendas, pero la llegada de la pandemia lo cambió todo. No solo la forma de trabajar, sino la forma de plantear estas casas.
nada más empezar a trabajar, llegó este confinamiento que te referías antes y tuvimos que desmontar el despacho, cada uno se fue a trabajar a su casa y efectivamente lo que hicimos fue desarrollar este concurso y este proyecto mientras todos nosotros estábamos sufriendo las consecuencias de la pandemia y por lo tanto incluimos muchos aspectos que ya habíamos trabajado relativos a la lucha contra el cambio climático, pero ahora también incluimos elementos que descubríamos sobre esta nueva manera de vivir donde tenemos que cuidarnos y luchar por la vida.
El concurso, como te cuento, lo ha ganado en China, pero ¿y en España? ¿Podrían construirse aquí algo parecido?
Lo cierto es que aquí en España hemos tenido también gente que nos ha contactado en Murcia, en Madrid, me contactaron de Sudáfrica, nos contactaron de la India, que estabais hablando ahora, también de Estados Unidos. O sea, realmente El hecho de encontrar una nueva manera de pensar en los edificios y en las viviendas, que sea más bien, que responda a los retos del siglo XXI, no que sean edificios como del siglo XX, pues es un tema importante, ¿no? Ahora tenemos varios retos, la humanidad tiene varios retos delante y las ciudades se reinventan cada 50 años. Cambiar una ciudad es una cosa muy lenta y ahora estamos en uno de estos momentos históricos de cambio.
Y Vicente está en ello con este proyecto Viviendas de Madera, totalmente sostenibles, viviendas con grandes terrazas que se cerrarían en invierno y se podrían abrir en verano. Y cuidado, que no hablamos de viviendas de lujo. Son viviendas a precios asequibles para que cualquier persona pueda acceder a ellas.
Ahora mismo hemos hecho un concurso para un edificio en Barcelona con vivienda protegida y la construcción de un tipo de vivienda así cuesta 1.200 euros el metro cuadrado. Por lo tanto, es un precio de vivienda social. Si hay unos invernaderos y unas cubiertas solares, quizá cueste un poco más, pero el concepto es que hay que invertir un poquito más en la construcción de los edificios para ahorrar más a lo largo.
Bueno, pues estas viviendas serían las viviendas del futuro, tanto si nos tenemos que enfrentar, ojalá que nunca más, a un posible confinamiento dentro de unos años, como no, simplemente por una manera diferente, ¿no?, de interpretar la forma de vivir. Y es que, como él dice, ya no podemos pensar en construir como si nada hubiera pasado. Y lo que pasa a esta hora aquí, en la tarde, es que llegan los buenos consejos de Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Bueno, ahora, con todo lo que estamos pasando, usamos muchísimo menos el coche, ¿verdad? A ti te pasa, a mí me pasa, nos pasa prácticamente a todos. ¿Qué se le ha ocurrido a Línea Directa para ayudarnos? Pues algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. Porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho, hazlo. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Hay aplicaciones para todo últimamente, ¿verdad? Pero es que fíjate esta. Esta sirve para que te levantes por la mañana sin problemas de la cama. ¿Por qué? Porque es que si no te levantas cuando suena el despertador, te quita dinero. O sea, tú imagínate, bueno, pues hasta eso han inventado. ¿A ti te cuesta levantarte por la mañana o eres de los que no tienes ningún problema, saltas directamente de la cama cuando suena el despertador? Te lo estamos preguntando hoy en la tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
A ver, tenemos un poquito de todo, porque hay oyentes muy madrugadores a los que no les cuesta nada levantarse de la cama.
Buenas tardes a la gente. Ticio de Málaga. Yo qué va, esta app no tiene nada que ver conmigo. No, por ahora nada, no tiene futuro, porque es que yo soy de los que siempre me despierto un buen rato antes de que toque la hora. Y cuando suena, ya estoy hasta vestido. Vaya al trabajo, vaya al médico, o vaya donde tenga que ir, ¿no? Incluso aunque sea algo de placer, de irme de senderismo, o al campo, o alguna barbacoa, yo siempre estoy despierto un buen rato antes. Venga, un saludo a la gente.
Qué suerte, ¿eh?
Pero no habla de horas, ¿eh?
Bueno, pero claro. Se supone que si pones el despertador, a ver,
que es pronto, ¿no? Que es temprano.
Sí. Bueno, que no todos son como nuestro amigo Ticio de Málaga. Los hay que poner incluso a varios despertadores.
Buenas tardes, gente. Yo soy de los que se levanta a la cuarta. Tengo un despertador
media hora antes, otros 10 minutos antes, otro a la hora y otros 5 minutos más tarde. Siempre cojo el último. El problema viene cuando cojo el primero, que es mi mujer la que tiene que aguantar los otros 3 mientras claro, yo estoy en la ducha. Así que ese día hay cabreo. Un saludo.
Ese día
pues normal. Claro, o sea,
la
normal.
Mujer y los vecinos, ¿qué quiere decir? Es que 4 despertadores.
4 despertadores.
Sí. Además, si te despiertas con el primero, pues te llevas el despertador a la
apagar
ducha.
Apagar los demás.
O a la cocina, o sea, donde
los
estés.
Los desconectas, yo qué sé.
O los desconectas.
Solidaridad, por favor.
Entendemos a tu mujer. Bueno, y es que a muchos se nos suelen pegar las sábanas con bastante frecuencia. ¿Qué le vamos a hacer?
Hola. Yo perdería dinero fijo, me cuesta horrores madrugar, me pongo la alarma a las 7, a las 7 y 10, hay 20 y 25, puedo tener alarmas entre las 7 y las 9 de la mañana cada 10 minutos, es un horror.
Pero un momento, pero ¿cómo?
Entre las 7 y las 9, o sea, dos horas son las alarmas.
Oye, pero
igual le viene mejor acostarse más tempranito. Igual.
Esto no compensa, es verdad. Mira, me ha
pero
mandado...
escucha, el lujo es que tiene de margen hasta las 9, es que claro. Me parece un lujazo eso.
Sí, pero qué necesidad, Pilar.
Pues no lo sé.
Pon el despertador a las 9 directamente. Mira, nos
lo
manda
de
un oyente.
Los despertadores, me puedes poner uno por seguridad. Yo, por sí. ejemplo, cuando hacía el programa de la mañana del fin de semana, que estaba muy temprano en la radio, yo no sé si llamarlo eso muy temprano o cómo se puede calificar.
O medianoche, o media madrugada.
Sí, o media madrugada. Sí ponía una segunda garantía, ¿no? Pero, bueno, quiero decir, la pagas y tal, ¿no? Pero claro, que... La sucesión de despertadores, te vas confiando cada vez. Yo es que si no salto a la primera, ya...
Mal vamos.
Peligro.
Mira, hay un oyente que nos ha mandado la secuencia que tiene en su móvil de alarma. La primera a las 7:27. 7:33, 7:38, 7:45, 7:51 y 8:03.
Pero eso es masoquismo.
Pero madre mía, pero si eso son 40 minutos.
¡Es horrible!
Media hora, desde las 7:27 hasta las 8:03.
Bueno, pues nada. Oye,
son 33 minutos. ¿Y cuántas has dicho? 4 o 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Igual se duerme entre una y otra, ¿eh?
Pues igual, igual.
Pero eso, bueno, eso hay torturas menos crueles que
sí,
esas.
Sí, tienes razón,
hay
Fernando.
Torturas menos crueles que esas.
Qué bueno, cada uno se las arregla como puede para levantarse. En fin, eso es lo que queremos, que nos lo cuenten. Notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Rodrigo García, muy buenas. Ya tenemos ahí una avanzadilla porque hay un preolímpico ahora, ¿no?
Precisamente en Tokio, Quique Martínez, que es el entrenador de nuestro mejor saltador.
Quique, muy buenas.
Estamos en una burbuja absolutamente cerrada.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Bilbao deja de ser sede de la Eurocopa y que pasa a ser sede Sevilla. ¿Hay alguna cosa de última hora, Alca, sobre este asunto?
La federación lo que cree es que Bilbao se borró para que te confirmaran hace unos días como sede de la Euro, tenías que permitir público.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido.
elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los packs de 6 de Actimel, comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE estamos intentando comprender e intentando explicarte el plan que tenía el gobierno para la reducción de declaración conjunta en el IRPF. En el párrafo segundo del punto 28 de la página 341 del plan de recuperación, muy escondidito, estaba la idea de eliminar esta reducción del IRPF en la declaración conjunta. Cuando se ha publicado que esa era la intención del gobierno, ha echado marcha atrás. Ya veremos qué pasa, pero vamos a ver si entendemos mejor de qué estamos hablando con la ayuda de Julio Ramsés Pérez Boga, que es presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Julio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver si entendemos bien en qué consiste. Es una reducción de la base imponible, supongo, ¿no? ¿Cuándo entra esto en la regulación fiscal y qué propósito tiene?
Bueno, esta deducción ya es muy antigua. Nos tenemos que remontar a finales de los años 80, cuando solamente se podía hacer la declaración pues por la unidad familiar, es decir, una familia, sí, que formada por un padre, una madre y un hijo, pues no podía hacer sino la declaración aunando todas las rentas. Pues un contribuyente recurrió y dijo que eso no era justo, que la declaración tenía que ser individual. Entonces, el Tribunal Constitucional falló a su favor y se estableció el derecho que conocemos desde hace ya pues más de 20 años de la posibilidad de hacerla en individual o en conjunta. Entonces, rápidamente se vio de que esto pues tenía un agravio. Es decir, no es lo mismo una persona que gana 1.000 euros y es una única persona, sí, una persona que gana 1.000 euros por ganar las 500 euros por un lado y 500 euros por el otro. Yeah. Porque la tarifa es progresiva, cuanto más se gana, pues más se paga. Entonces, no pagan lo mismo dos personas por 500 euros, imaginemos al mes, que una única persona por 1.000 euros.
¿Paga más? ¿Quién paga más?
El que más que tiene.
Entonces, sola persona por 1.000 euros.
Efectivamente, imaginemos que es una tarifa progresiva, por 1.000 euros a lo mejor pues, corresponde pagar el 22%, mientras que ya, por 500 euros corresponde pagar pues el 15%. Entonces, no ya, es lo mismo pagar el 15% de 500 más el 15% de 500 que pagar el 22% de 1.000.
Claro, entonces ¿no? la declaración individual penalizaba a los de la declaración conjunta.
Digamos que la declaración conjunta penalizaba a las personas porque si declaraban individualmente fraccionaban sus rentas y tributaban un tipo individualmente menor, se repartían las rentas y tenían un tipo menor. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, pues se dijo, pues las personas que quieran declarar en declaración conjunta, pues tienen derecho, pues para evitar este efecto de que la renta, el tipo es progresivo y cada vez se paga más cuanto más se tiene, claro, pues tienen derecho a un descuento en base imponible de 3.400 euros de la base formada por la suma de las rentas de todos los miembros de la unidad.
A ver si lo he entendido bien. Es decir, que antes de que existiera esta reducción, una persona que ganaba ella sola 1.000 euros pagaba más impuestos que si había una pareja que cada uno declaraba 500 euros y pagaba menos impuestos.
Efectivamente, porque las personas que pagaban cada uno 500 euros, desde luego lo que tenían que hacer es declarar en individual. Si quisieran declarar en conjunta, pues se fastidiaban, no podrían hacerlo.
Y para evitar esto es para lo que se introdujo la reducción de la base imponible de la declaración conjunta.
Efectivamente. Para eso, y tenía la segunda motivación, fíjese usted, pues en clave de lo que está tan en boga últimamente, en clave feminista, ¿no? Que lo que pretendía, de alguna forma, es compensar a aquellos cónyuges, casi siempre mujeres, que por dedicación doméstica renunciaban a trabajar, para tener ahí un incentivo, ¿no? Esas personas que ya voluntariamente pues estaban renunciando a su vida laboral pues por cuidar a su familia, ¿no? También digamos que la motivación de esta tributación, aparte de una motivación técnica, como acabamos de comentar, también tenía una motivación en clave feminista, ¿no? Y de protección de la familia.
Ya, y he visto por ahí algunas cifras que dicen que hay hasta 4 millones de contribuyentes que se benefician de esta reducción, o sea, que son muchos y que la mayoría de ellos son, digamos, de rentas medias bajas, menos de 43.000 euros. ¿Esos datos son exactos?
Sí, se está hablando de hasta 2 millones de contribuyentes. Como una unidad familiar está compuesta como mínimo por dos personas, pues se habla de 2 millones de declaraciones, tal vez unas poquitas más en bruto.
Que son 4 millones de personas, claro.
Sí, que son 2.100.000 declaraciones, efectivamente. Lo que pasa es que, cuidado, estamos partiendo de datos históricos. De la última declaración que se presentó es renta 2019, que se presentó el año pasado, y hemos hecho un estudio. De hecho, esto se basa en un estudio que hizo hace un año la AIREF, y hemos hecho un estudio en base a aquellos datos. Pero el estudio bueno sería hacerlo, por lo menos, con los datos de la declaración de la renta de este año, la renta 2020.
Bueno, pero los últimos datos nos dicen que hay 4 millones de personas, 2 millones largos de declarantes con rentas no muy altas que se benefician de esta reducción. Con lo cual, si se elimina la reducción, es una subida importante de impuestos.
Sin duda. Fíjese usted que precisamente por esta dualidad, en el estudio de la AIREF se hablaba de que el Estado pues dejaba de ingresar 2.000 millones de euros por la existencia de esta deducción.
Ya.
Sin embargo, en el plan que mandó el Gobierno a Bruselas, se habla tan solo de 1.000 millones.
Ya.
¿Por qué? Porque el plan de Bruselas estima las declaraciones que se van a presentar el año que viene en estas circunstancias, mientras que la AIREF se basaba en datos ya históricos. Por eso la AIREF daba 2.000 millones este año. Desgraciadamente, este año estamos en medio de la pandemia, han bajado mucho las rentas. Pues por eso el Gobierno cuantificó pues en 1.000 millones solo. Pero efectivamente es lo que está detrás de lo que estamos hablando.
O sea, es una subida
de euros o 2.000.
Es una subida de impuestos muy importante para clases medias bajas, ¿no? Si al final
este es uno de los grandes problemas de esta deducción, ¿no? Que esta deducción se aplica en declaraciones conjuntas. Entonces trata igual pues a una familia modesta en que a lo mejor pues es un matrimonio de dos jubilados de los que perciben una única pensión. Y por tanto, pues el cónyuge a cargo de este señor pensionista pues tiene esta compensación que supone mucha ayuda. Imagínese a lo mejor la declaración pues del señor Messi, pues que la mujer de Messi, que es el señor que gana muchos millones de euros, pues que también se deduce de esto. Es decir, no tiene en cuenta el nivel de renta, lo cual aquí sí que da un poco de idea de que esta deducción puede ser injusta en estos términos. Debería tener en cuenta el nivel de renta y, por supuesto, para rentas bajas y para rentas medias, pues tal vez debería pervivir. So pena de contribuir a un sistema regresivo.
Claro. O sea que, lo que pasa es que ricos hay menos ricos que pobres. Quiere decir que habría que hacer una modificación para los ricos. Pero como usted dice, para los pobres no, porque supone grabar a quien tiene más dificultad para llegar a final de mes.
Sin duda, y como usted bien dice, la mayor parte de ellos son personas de rentas medias y bajas, efectivamente, los que se están deduciendo actualmente, la mayor parte.
Ya, y claro, supongo que al mandarlo a Bruselas, por mucho que el gobierno haya dicho que se eche para atrás, bueno, esto será una reforma que más tarde o más temprano el gobierno tendrá que poner en marcha si lo ha mandado a Bruselas. Yo no sé si lo de mandarlo a Bruselas significa necesariamente que lo tiene que hacer o se puede echar en marcha atrás.
Se puede echar, y de hecho ya hay precedentes de veces que el gobierno se ha echado a marcha atrás de lo que constituye una mera previsión. De hecho, pues pudiera ser que esto fuera una treta, piénsese que de cara nos van a dar pues una cantidad muy importante de dinero desde sí. la Unión Europea pues para sufragar los gastos del COVID-19, y nos han pedido un plan serio, llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en ese plan pues sí que había que hacer algún guiño a la consolidación uh-huh. presupuestaria, es decir, algún yeah. guiño de decir que bueno, que vamos aquí ponernos las pilas, y España no va a malgastar, sino que va a pedirles también a los españoles un esfuerzo. Entonces, en esa clave, tiene mucho sentido que se hubiera puesto una medida, pues porque era bueno, y también pues podría haber tenido alguna arista, ¿sí? que esta las tiene, lo comentaremos ahora, ya hemos comentado ya bastante, y que dice, bueno, de momento lo vamos a mandar y ya veremos si luego se aplica o no se aplica. Que es precisamente lo que ha dicho el gobierno estos últimos días, que diciendo que bueno, que esto es un estudio que sí, es evidente que lo mandó a Bruselas, pero que lo va a tasar en función de lo que diga el comité de expertos, que no olvidemos que le han dado un plazo hasta el año 2022 para emitir su informe, con lo cual, pues que esto se fía a largo plazo. Ahora bien, indudablemente la espada de Damocles está ahí porque ya se ha señalado, y salvo que ese comité de expertos diga que no, pues esta medida va a salir adelante, indudablemente.
Julio Ramsés, gracias por haber estado con nosotros.
No hay de qué, ha sido un placer.
Bueno, pues Pilar, se confirman varias cosas. Si esto sale adelante, que puede salir adelante, supone una subida de impuestos, sobre todo para 2 millones de contribuyentes, 4 millones de personas, que son gente que tiene rentas pájaro. Lo ha explicado muy bien.
Sí, lo explica muy bien.
Quiero decir que si el que, porque la mujer no trabaja, o el marido, que tú has puesto antes, has estado hablando con una pareja en la que era el marido el que no trabaja, claro, pagar más impuestos cuando ese es el único sueldo que entra en la casa es injusto porque el que tiene dos sueldos tiene un tipo de gravamen más bajo, que es lo que nos ha explicado Ramsés. A ver cómo acaba la cosa.
A ver.
La medida es subir impuestos a los que tienen menos ingresos.
Sí, la verdad es que la medida es difícil entenderla. Sí. Es complicado, desde luego, porque afecta a muchas familias, como tú dices, y son familias con ingresos relativamente bajos. A ver qué pasa finalmente, qué recorrido tiene. Bueno, y fíjate, hablando de recorridos, se trata de recorrer, por ejemplo, Milán, o Bolonia, o París, Cracovia, Praga, Cardiff, Lisboa. Todos estos destinos son solicitados cada año por alumnos universitarios que quieren vivir la experiencia que ofrecen los programas Erasmus. Pero también te digo que hay quien no necesita salir ni de la región donde estudia para tener una aventura parecida. Si te digo Herrera de los Navarros, tú dices, pues no me suena. Hombre, si eres de Zaragoza, a lo mejor sí, porque es un pueblo de Zaragoza de poco más de 500 habitantes. ¿Te parecería un destino apetecible para irte de Erasmus? Bueno, pues a Jennifer, que ahora tiene 24 años y es estudiante de marketing, le pareció una oportunidad perfecta, una oportunidad para vivir y exprimir al máximo la beca que se le concedió desde su universidad, la Universidad de Zaragoza, para participar en el proyecto Erasmus Rural. Y no ha sido una, sino dos veces las que ha participado. Primero en 2019, realizando prácticas en el Ayuntamiento de Herrera de los Navarros, y el pasado verano, en plena pandemia, estuvo ayudando en las bodegas de Lecera. Ahora, gracias a ese proyecto, ha encontrado trabajo en el departamento de marketing de esas mismas bodegas. Pero antes de presentarte a Jennifer, quiero contarte qué es esto del Erasmus Rural. Porque es algo que el gobierno quiere lanzar para finales del curso que viene, el 2021-2022, como parte de una estrategia para luchar contra la despoblación y dar a los jóvenes que quieran la oportunidad de tener un primer contacto laboral con la España vaciada. Bueno, esto es algo que aún no está del todo definido, pero sí que llevan a cabo desde hace 3 años, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, también con el objetivo de repoblar las zonas rurales y de ser conscientes de las posibilidades que hay muy cerca de nosotros. No te voy a engañar, costó arrancar porque casi nadie lo solicitaba, pero ahora resulta que sí, la demanda ha crecido. En plena pandemia han tenido hasta 42 alumnos. Hay que dejar atrás, por tanto, la idea de que en las zonas rurales solo se demandan veterinarios, ganaderos o agricultores. Hace falta también profesores, ingenieros, administrativos, enfermeros para residencias. Bueno, también está funcionando que las universidades de Huesca y Teruel van a implantar este programa en los próximos meses también en pueblos de sus provincias. Bueno, ahora sí quiero saludar ya a Jennifer, que con dos Erasmus Rural a sus espaldas, pues desde luego yo creo que es un buen ejemplo, ¿eh?, de cómo se puede aprovechar esta oportunidad y además, atención, conseguir un trabajo. Jennifer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, gracias por estar con nosotros y contarnos qué es esto del Erasmus Rural, porque tú desde luego lo has probado y encima te ha ido bien. Tú empezaste porque encontraste un correo que te ofertaba unas prácticas ahí, ¿no?, en Herrera de los Navarros, y ahí inicias tu primer Erasmus Rural con unas prácticas en el ayuntamiento, ejerciendo, además de lo que estabas estudiando en ese momento, marketing e investigación de mercados. Pero ¿qué hacías en el ayuntamiento? Cuéntanos.
Bueno, pues sí, efectivamente yo recibí un correo ofertándome pues un puesto de trabajo para prácticas y pues estaba en ese momento que estás un poco como en crisis, que dices, no tengo experiencia laboral, todo el mundo me va a pedir experiencia, necesito trabajar. Y me llegó el correo y era precisamente pues para llevar todo el tema de redes sociales, eventos en Herrera de los Navarros, en el ayuntamiento. Pues claro, nos planteábamos 2019, no había pandemia, había eventos, había gente, había vida.
Claro.
Y la verdad es que fue un mes súper intenso y bueno, salí tan contenta que cuando me llegó el segundo correo en 2020 dije...
Vuelvo.
Vuelta otra vez.
Vuelta otra vez, aunque en este caso es otro pueblo, es Lécera, también de más o menos los mismos habitantes, ¿no? Un poquito más, uh-huh, pero no mucho más.
600.
Unos 600, exacto. Pero uh-huh, en este caso a trabajar en una bodega. Y, por cierto, antes, exacto, de eso, creo que tus padres te decían eso de, pero hija, ¿pero a dónde vas? A un pueblo perdido, ¿no? ¿Qué haces? ¿A dónde? ¿Por qué? Te decían esas cosas.
Bueno, creo que al principio sí fue más un, pero Jennifer, ¿dónde vas? Pero luego fue en el 2020 cuando me volvieron a llamar, y esta vez era pues en bodegas tempore, fue más un tira adelante, esto es trabajo, porque bueno, yo siempre cuando me llegaron las oportunidades lo vi como eso, como una oportunidad de trabajar, de adquirir experiencia. El primer año, obviamente, pues sabía las limitaciones que podía tener un ayuntamiento y que era prácticamente imposible que me contrataran. Pero cuando me llegó la segunda oferta, en el 2020, dije, bueno, esto es una empresa privada y, Jennifer, si lo haces bien, esto puede suponer un puesto de trabajo. Entonces dije, adelante con ello. Y bueno, en este caso, en el segundo año, no fue un mes, sino que fueron 3 meses de prácticas, que era más que el doble.
Y lo hiciste tan bien que conseguiste el trabajo.
Sí, por lo visto lo hice bien. Y bueno, llevo ahí trabajando desde diciembre en un puesto de trabajo.
Qué bueno.
Directamente en mi departamento.
Eso te iba a decir, ¿en qué consiste tu trabajo en la bodega?
Pues mira, yo llevo todo lo que es el tema de redes sociales, todo el departamento de marketing pues está centralizado más o menos en unas 3 personas. Y ya te digo, pues toda la carga de redes sociales, de investigación de mercados, porque ya, bueno, pues ahora, quiero decir, hay pandemia, no hay, uh-huh, en una bodega, pues antes encontrabas clientes en ferias, y aunque sí que es cierto que ahora pues hay ferias online, pues es mucho más difícil conseguir nuevos clientes. Entonces, pues hay que hacer investigaciones de mercado, hay que encontrar clientes, hay que buscar contactos y pues todo eso ahora mismo pues lo llevo yo y lo que te digo, pues todo el departamento de marketing, proveedores, temas de diseño, pues en ello estoy.
Bueno, pues que ha encontrado trabajo de lo suyo en un pueblo que no se lo había pensado ella esto nunca, Jennifer. Oye, pero tú sigues viviendo en Zaragoza, ¿no?
Sí, sí. Yo estuve los 3 meses de prácticas dentro del Erasmus Rural viviendo en Lécera,
¿sí?,
en una casa para mí solita. Y cuando acabó mi periodo de prácticas, pues bueno, obviamente ahora no es un pensamiento que tenga de decir me voy a vivir allí, porque pues tengo 24 años, mi vida la tengo en Zaragoza, llevo pues 6 años viviendo aquí porque yo soy de Soria y quieras que no, pues mi vida, mi gente, pues la tengo aquí.
Vas y entonces, vuelves todos los días al trabajo. ¿Cuánto tardas?
Exacto. Pues son 120 kilómetros diarios, que serán como, pues, a fin de cuentas, una hora, vale, y media diaria.
Pero que te compensa.
Pero es lo que te digo.
Oye, por cierto, sea, ¿qué has aprendido de trabajar en un pueblo de 600 habitantes?
A ver, no es el trabajo que yo tengo, por como si dijéramos, en la bodega, es el mismo que podría tener en una oficina en mitad de la Plaza España aquí en Zaragoza.
Ya.
Y sí que es cierto que mucha gente se piensa que lo que hay en el medio rural pues no son empresas que a las que merezca la pena ir o que te compense el trabajo, pero la confianza que depositan en ti las empresas del medio rural no tiene nada que ver con la que puedan depositar una empresa con una jerarquía muy rígida aquí en las ciudades.
Te preguntan tus compañeros por esta experiencia y tú se la recomiendas, esto del Erasmus rural, sí. Y dicen, no te vayas por ahí lejos, por el mundo, que aquí tenemos muy buenas experiencias y muchas oportunidades de trabajo en el medio rural, ¿sí?
Sí, por supuesto. A ver, obviamente marketing, investigación de mercados es una carrera pues que todo el mundo se imagina trabajando en Coca-Cola, en empresas muy punteras, y no puedes empezar la casa por el tejado. Tienes que empezar poquito a poco, cogiendo experiencia, y ahora mismo, que es lo que te digo, todos nos quejamos de que no tenemos oportunidades, de que a los jóvenes no se nos dan oportunidades, y más ahora con pandemia.
Bueno, pues Jennifer la ha encontrado en el Erasmus, pero en el Erasmus rural, que esto va a ir a más, está clarísimo. Jennifer, pues nada, que te siga yendo igual de bien. Gracias.
A ti.
Un abrazo enorme. Nos vamos a Rastreator. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Mira, si algo podemos decir, yo creo que prácticamente todos, es que estamos ya un poco saturados de tantas elecciones, de tanta política, ¿verdad? Bueno, pues si quieres de verdad que te vaya mejor la cosa, elige Rastreator. Ellos sí que van a ayudar siempre a ahorrar en todas tus facturas. Tú entra en Rastreator y ahorra 1.490 euros de media al año en todas las facturas de tu casa. Seguros, hipoteca, piensa en el teléfono, piensa en internet también. 1.490 euros al año de ahorro en tus facturas con Rastreator, ¿no? No está nada mal. Así que quédate con esto, Rastreator te ayuda.
En unos instantes y con la mirada de Javi Nieves, vamos a conocer a Manolo y a Isa, que acogen estos días a un pianista en su casa de Ferrol. ¿Por qué? Bueno, porque se celebra el concurso de piano internacional de Ferrol. Ahora los conocemos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Encuentros para una nueva era. Esta semana, atrévete a debatir sobre el desarrollo sostenible.
El cambio climático afecta a la salud pública de las personas, a la paz, a la prosperidad. Por eso hoy nos queremos preguntar si el desarrollo sostenible es realmente una posibilidad o una utopía.
Y al acabar, Gorilas en la niebla, con Sigourney Weaver. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. Encuentros para una nueva era. El viernes por la noche, en 13.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Hola, cariño. Te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en BBVA.es. BBVA. Creando oportunidades.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica, cada día mejor conectados.